secretario Luis Almagro a Guatemala para retomar la discusión y emitir una nueva postura. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 27 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener reacciones de un economista a la situación económica del país en medio de que continúan los días feriados festivos por el 70 aniversario de los asaltos al cuartel de Bayamo y al cuartel Moncada. Tendremos con nosotros a Marta Beatriz Roque Cabello en breve. También la situación del accidente en la carretera de Las Tosas, ahí en la provincia de Santi Espíritus. 4 muertos, una familia, desastroso la tragedia. Vamos a poner esto en perspectiva. Un puente que lleva más de 25 años sin barandas, sumado a la irresponsabilidad también del conductor y que expuso a su familia. Tendremos un espirituano que hablará con nosotros. La situación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, ya en el campamento donde se encuentra, en las mismas áreas del Combinado del Este, nada mejor. Y pues así tendremos más invitados. En la segunda parte del espacio vamos a tener hoy la participación de Janiel Ruiz y García, hermano del preso del 11J, Dariel Ruiz García, débil visual, impedido físico, con serias limitaciones, sin familia en Cuba, allí en el campamento Paraíso en Güines, en precarias condiciones. Y pues hablaremos también sobre las nuevas disposiciones para implementar el decreto ley firmado el año pasado sobre la cuestión del último sacrificio de ganado mayor. Todo esto en nuestro espacio, en breve, aquí en Cuba al Día. Mientras tanto, en el panorama informativo, titulares cubanos a esta hora de la tarde en la prensa internacional. Portugal anunció este miércoles la contratación de entre 200 y 300 doctores de Cuba y de otros países de Latinoamérica. La medida ha sido criticada por el gremio médico portugués. Y el Comité de Protección de los Periodistas emitió una alerta tras amenazas sufridas por el periodista cubano radicado en Barcelona, España, Abraham Jiménez Genoa, pues, y pide una investigación al respecto. Y también el preso político William Cepero depuso su huelga de hambre, que había iniciado 25 días atrás, el 1 de julio, para exigir su libertad, informó en la página de Facebook su hijo, el actor José Roberto Cepero Hernández. En otro orden de informaciones, 4 miembros de una familia en Santi Espíritus mueren en trágico accidente ahí en Las Tosas, en Santi Espíritus. Y más de 35.000 cubanos han viajado a Estados Unidos con el permiso de permanencia temporal a los Estados Unidos. De ellos, de un total de 38.000, que habían presentado su solicitud. Y también, pues, fue horrible el accidente masivo en Santiago de Cuba, que dejó también 4 fallecidos, entre ellos una embarazada y un niño. Lo mismo ocurrió en Guantánamo, un accidente ocurrido en la carretera de un tramo de San Antonio Sur y Macambo, cuando un Jeep Willys de 55 se le desprendió y explotó una rueda trasera y perdió el control y se volcó a un lado. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con la destacada economista, supervisora del Centro de Derechos Humanos y también única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los oyentes y para la producción del programa.
Bueno, ayer fue el 26 de julio, la nomenclatura cubana estaba por el oriente cubano dándole vivas a la revolución y todo tipo de amenazas. y que si es necesario para proteger las conquistas del paraíso socialista cubano, hacer otro Moncada se haría, así lo dijo Díaz-Canel. Pero la realidad es la siguiente, Marta, están los cubanos enfrentando un fin de semana feriado, pero incluso hemos hablado con varios cubanos hoy en varias partes del país, ni lo que otrora en otras épocas, las migajas que ofrecían por la efeméride, la han dado este año. No hay mucho que celebrar, Marta.
Bueno, yo creo que no hay nada que celebrar. Porque, en primer lugar, Tomás, si tú analizas la historia, el 26 de julio es un día luctuoso. No es un día de fiesta. Es un día en que mueren varias personas y que otras resultan heridas. Es un día en que se comete un acto terrorista, que fue el asalto al cuartel Moncada, e incluso también trataron de asaltar el hospital. Quiere eso decir que no había ningún tipo de clemencia, porque en el hospital todo el mundo sabe que hay enfermos y que hay personas incluso atadas a equipos, a máquinas, etcétera, que pudieron haber padecido también dentro de la situación esta que de estrés que se forma al sentir los tiros, etcétera, etcétera. Y nada de eso importó. Entonces, no obstante, la dictadura valora a ese día terrorista y quiere que todo el mundo lo celebre con felicidad.
Sin embargo, Marta, tú que llevas esta tarea titánica colectando información de los presos de los OJ, esos muchachos que muchos de ellos ni una piedra tiraron, lo han condenado muchos de ellos por el delito de sedición, que no aplica.
Sí, hay muchos presos condenados por el delito de sedición. Y también está el problema de que no hay beneficio para los presos del 11 de julio de forma general. Todo el preso que sale, que está ligado a un problema político, sale exactamente en el momento en que cumple la condena. O sea, algunos presos ya que tenían 2 años de privación de libertad, porque así se comenzó al principio. Cuando empezaron a juzgar a las personas, fueron 2 años, 3 años, algunos meses, etcétera. Pero ya después subieron la parada y llegaron hasta 30 años de privación de libertad. Entonces, estos presos del principio que ya están cumplidos, lo obligan a cumplir hasta el último día. No hay un solo beneficio para los presos del 11 de julio.
¿Cuál es la situación económica y la situación sociopolítica que enfrenta Cuba ahora que se cumplen 70 años del asalto al cuartel Moncada, Marta?
Mira, Tomás, ciertamente la situación económica, política y social es muy difícil. Desde el punto de vista que todo está muy caro, el dinero que cobran los trabajadores no vale nada, porque tú vas con 1,000 pesos o con 2,000 pesos a un agro y sales con una jabita. Una libra de boniato vale 80 pesos, qué decirte de una libra de frijoles, etcétera. Cubano ha tenido hasta que cambiar los hábitos alimentarios, porque frijoles no se pueden comprar estando tan caros. Antes la gente hacía frijoles negros, frijoles colorados, chícharos, los ponía en el frío y le duraban 2 o 3 días y comían de eso ligado con arroz. Ahora que el arroz está difícil porque el que venden por la libreta de abastecimiento no alcanza para el mes. Entonces, desde el punto de vista social, la gente se siente mal con todos los problemas que tiene alrededor y está tan preocupada por todos los problemas, está tan preocupada ahora en momento de vacaciones por cómo le da a los niños algo de entretenimiento, algo que les permita pasar al menos dentro de las vacaciones un día feliz. Eso es de difícil e imposible. Y entonces están los problemas económicos, muy dichos por la propia dictadura. No hay nada. Todo lo que hay en este momento es importado, porque no se produce nada en el país. Y eso lo dice la propia dictadura con respecto a los productos que se venden, por la libreta de abastecimiento. Entonces, no, todo eso antes eran productos que se vendían de aquí, ahora hay que importarlo. Y desde el punto de vista político, ¿para qué decirte? Como es natural, la dictadura no encaja en ningún grupo, no encaja en ningún lugar, porque siempre está vendiendo la alternativa del socialismo. Y esa alternativa no le conviene a muchos países, no le conviene a muchos pueblos, pero ellos tratan de imponerla a través de varias formas. Y desde el punto de vista político, internacionalmente están muy mal, y nacionalmente peor.
Marta, finalmente, en medio de las festividades por el 26 de julio, Díaz-Canel reiteró nuevamente en Santiago de Cuba que es Estados Unidos y su embargo comercial el responsable de las penurias económicas que sufren los cubanos. ¿Hay alguien que pueda comprar esta expresión, esta mentira que ha dado el gobernante cubano? ¿Es que acaso depende de Estados Unidos que haya yuca, boniato y malanga y frijoles en los mercados cubanos? ¿Quién se cree esto, Marta?
No, esto no se lo cree nadie ya. De verdad, una carta pastoral de hace ya algunos años, estaba vivo el antiguo obispo de la Habana, y en esa carta pastoral la Iglesia Católica explicó muy bien que la calabaza se da sola. Y sin embargo no hay calabaza, y si compran una calabaza es carísima. Entonces no hay viandas, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay producción. Porque el sistema económico socialista no funciona. No funcionó para el campo socialista, ¿por qué va a funcionar ahora para una pequeña isla totalmente destrozada desde el punto de vista económico? Para aquí tampoco funciona. Lo que implica que mientras que estemos guiados por este Partido Comunista de Cuba, este país no va a progresar.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello de La Habana. Vámonos a Santi Espíritu, en el centro del país. El contacto con el periodista independiente y también líder en el territorio del Foro Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Bendiciones para ti, a todos los que están en tu programa y también a la audiencia que nos pueden estar escuchando.
Bueno, en algo más de 24 horas, 9 cubanos, 4 en Santi Espíritu, 4 en Santiago de Cuba y 1 en Guantánamo, han muerto en accidentes del tránsito que son extremos en Cuba por las malas medidas de seguridad, malas carreteras, vehículos que no tienen seguridad alguna. El de Santi Espíritu es uno de los más dramáticos. Un hombre, su esposa y dos menores que intentaron cruzar el puente que lleva al Consejo Popular de Las Tosas, una zona rural perteneciente al municipio de Santi Espíritu, que lleva más de 20 años ese puente, increíble, sin baranda. Intentaron ellos, cometieron el grave error, la indisciplina de tratar de cruzar el río crecido y fueron arrastrados por la corriente. Adriano, ¿cuán dramático es esto?
Sí, Tomás, duro, difícil y bueno, primero que todo, las condolencias a los familiares de las víctimas de estos dos hechos en Santiago de Cuba y en Santi Espíritu. Sí, Tomás, imagínate, culpable, por supuesto, la negligencia del chofer de la camioneta con su familia. Segurísimo que había pasado muchas veces por ese lugar. Las barandas de contención, todo el mundo sabe, están para retener y prediccionar a los vehículos que no se salgan de fuera de control de la vía. Y pasar un puente sin baranda es un riesgo, es muy peligroso, pero la responsabilidad, como tú decías, es totalmente, entre comillas, del Estado, que no les interesa el pueblo, porque es un puente que se le conoce por los espirituanos como el puente sin baranda, el puente entre Yayao, entre la zona de Yayao, del río Yayao, y bueno, y la comunidad de Las Tosas, todas las personas que vienen, que van hacia Las Tosas o que por una de las carreteras, porque hay dos accesos a Las Tosas y a otras comunidades más allá, tienen que venir a Santi Espíritu, pero bueno, pueden correr por ese lugar, por el puente sin baranda. Y bueno, hacía muchos años y nunca se habían preocupado ni tuvieron tampoco la visión de lo que podía suceder en cualquier momento. Perdieron la vida 4 personas, 2 adultos y 2 niños, y es doloroso que esto pase en un país que realmente que habla tanto de seguridad vial y tantas cosas que suceden. Y bueno, es una fatalidad y algo que la gente comenta en la sociedad en estos momentos, la sociedad espiritual, esa irresponsabilidad del Estado. Ahora en estos momentos estoy seguro que próximamente ya hay bulldozers. Estaba viendo una foto en internet que ya hay bulldozers ya trabajando en base al puente, y ahora van a venir la construcción de
ahora, pero es que no debía haber operado un día sin barandas.
Sí, no. Exactamente, no tuvieron tampoco la inteligencia y de esperar unos días. Ya hay bulldozer en ese lugar, ya está en internet, lo estoy viendo en internet, y alguien que es amistad mía, tengo una amistad que vive en Las Tosas y me estaba diciendo algo al respecto. Son así, los comunistas son así, esperan que se caiga una casa y sepulte a una familia para después venir entonces darle una casa a los que quedaron vivos. Esa es la realidad que vivimos por años y por años y por años, porque es un puente que hacía rato, con tantos recursos que ellos cogen para hoteles y para lo que les interesa, ¿no? Para sus negocios y para su bienestar. Y sin embargo, ese puente que siempre fue un peligro, lo que realmente ahora la naturaleza propició esto que sucediera en esto, y que es doloroso que dos niños, en general, el ser humano, es importante para todo el ser humano, y sin embargo por dos niños perdieron algo, y una familia completa perdió ahí. Eso son secuelas que nunca se van a quitar de la mente de las personas.
Gracias, Adriano Castañeda, en este espíritu, con este dramático reporte. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Eralidy Fromm, esta periodista independiente y esposa del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, ya desde hace algunos días en un campo de trabajo forzado ahí en la zona del Combinado del Este. No tenemos todavía a Eralidy, vamos a ver si más adelante la tenemos. Queríamos tener un breve reporte de la situación que está teniendo Lázaro. Hay limitaciones con los teléfonos, condiciones precarias, no se pueden realizar ni las visitas conyugales por las pésimas condiciones del lugar. Ya tenemos el reporte en La Habana. Vámonos a La Habana, Cuba, al contacto ya con Eralidy. Buenas tardes, Eralidy.
Buenas tardes, Tomás. Y para todos los oyentes del programa.
Bueno, tenemos informaciones actualizadas de la situación de Lázaro. Son precarias, tan malas como penal adentro, la que hay ahí en la granja esta, donde lo tienen trabajando en la zona del Combinado del Este. Poca privacidad, no se pueden realizar las visitas conyugales, hay insuficiencia de llamadas telefónicas, mala alimentación. ¿Qué está pasando ahí?
Sí, Tomás, bien, como comenzaste al inicio, las condiciones ahí en ese correccional, ¿no?, en ese campamento que es de máxima seguridad, como yo le comencé a llamar, son precarias, más precarias que adentro del penal. Esto, no sé si ya yo había dicho que el salón de la visita no tiene condiciones de ningún tipo para los familiares ni para ellos mismos recibir una visita. Ahora mismo tampoco se puede ir a una visita conyugal, porque no hay condiciones de privacidad. No, incluso hasta ayer me dijo que habían cogido a un recluso mirando hueco a un matrimonio. Esto, el otro problema del teléfono, que ahora está más complicado, hasta una semana me estoy pasando sin saber de él, debido a que el régimen bloqueó todas las tarjetas y no hay forma ni solución de cómo obtener una tarjeta propia para que él realice su llamada, ¿no? Esto, entonces, tampoco no venden las tarjetas aquí en Najetexa, ¿no? Y estamos pasando un trabajo enorme porque no sabemos las condiciones que ellos están enfrentando allí. La alimentación, pésima, como siempre. El problema médico, hasta el día de hoy, continúan sin atenderlo, sin llevarlo a un especialista.
Muy lamentable esta situación. Gracias, Eralidis. Eralidis en la capital cubana con el reporte semanal sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca. Vamos a proponernos cerrar nuestro espacio brevemente San Andrés en Holguín. Vamos a establecer el contacto con Damaso Alberto Fernández, la comunidad de San Andrés está a 19 kilómetros de Holguín. Vamos a hablar con ellos las dificultades que enfrenta para transportarse y los peligros en medio de esta ola de accidentes fatales que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. 9 muertos en algo más de 24 horas, 4 en Santa Espíritu, en un río crecido, 4 en Santiago de Cuba, al volcarse un camión, y uno, un jeep, en la provincia de Guantánamo. El contacto lo tenemos ya en San Andrés, en la provincia de Holguín. Presentamos desde allá a Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes, ¿cómo están todos los oyentes y ustedes?
Bueno, nosotros bien, mejor que ustedes, que les regalaron una buena tanda de apagones cortos en el día de ayer para festejar el 26 de julio, pero hay un tema que nos está preocupando. En 24 horas han fallecido 9 cubanos en dramáticos accidentes del tránsito, 4 en Santa Espíritus, en un río crecido, el río Yayao, ayer, en un puente sin baranda. Imagínate tú que se atrevieron el chofer junto a una señora y dos niños y la corriente los arrastró. En Santiago de Cuba, otro trágico accidente dejó 4 muertes y uno en Guantánamo. Ustedes viven en San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín. ¿Hay seguridad para los transportes de estos camiones? ¿Por qué son tan complicadas la cantidad de personas que mueren en los accidentes en Cuba?
Bueno, en primera decirle que los camiones y el combustible en realidad no sirven. Entonces no hay nada que pueda decir una X cantidad de personas. Ya las personas suben por ahí para allá y ya se rellenan los camiones y no hay control para eso. Eso trae también los accidentes. Porque en Cuba, como bien se sabe, los camiones que están circulando, los carros, todo en general, son viejísimos. Ya en el mundo no están usando, no están caminando. Entonces también la mala calidad, que no tiene calidad las carreteras, ya no es en San Andrés, es en Cuba entera. Pero bueno, en San Andrés la carretera, en estos días han estado arreglándola, pero caballero, un terraplén fueron lo único que hicieron. Eso, cuando caigan 2 o 3 aguaceritos, no sirve, vuelven los hoyos de nuevo, y vuelven los baches, y vuelve todo el desastre de nuevo. Entonces, es un desastre totalmente todo.
Damaso, ahí donde viene entonces, por eso es que uno no se explica la virulencia y el nivel, el alto porciento de personas fallecidas. Hay accidentes del tráfico en el mundo entero, pero es que en Cuba no hay ninguna medida de seguridad para los peatones, ni para los las personas que se dirigen a estos camiones.
Exactamente. No hay, ni creo tampoco que lo va a haber. No lo va a haber, porque en Cuba el tránsito está controlado, pero está controlado para beneficio de ellos, no para el cuidado de la población. Eso es un hecho real.
Gracias, Damaso. Un millón de gracias, Damaso Alberto Fernández, allí en la comunidad San Andrés, en Holguín. Cerramos así la primera parte de Cuba al día, este jueves 27 de julio. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM
por nuestras frecuencias de onda corta.
Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Romney Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este jueves 27 de julio. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado por Efraín García, el control técnico de la cabina, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de nuestro espacio, con el compromiso informativo con todos los presos políticos del 11J, vamos a darle seguimiento a la situación de Dariel Ruiz García, cumpliendo 2 años y medio de cárcel por su participación pacífica en las protestas en el poblado de Aguacate, en el municipio de Madruga, en la provincia de Mayabeque, sentenciado por los delitos de desórdenes públicos, desacato, pues es débil visual e impedido físico, y a pesar de que ya, como expresa la Constitución y el Código Penal cubano, ha cumplido 2/3 ya de su condena, pues a pesar de tener escasos familiares en Cuba y de ya cumplimiento por más de 2 años preso, se mantiene aún en el campamento Paraíso en Guines. Así lo informó la coordinadora del Centro de Derechos Humanos, Marta Batiz Roque, en precarias condiciones. Tenemos el contacto aquí en el sur de la Florida, ahora con su hermano, Daniel Ruiz García. Daniel, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias a usted y gracias a Radio Martí por la oportunidad.
Bueno, como no, nos gustaría que nos explicara cuáles son las condiciones médicas que enfrenta tu hermano Daniel, preso ahí, en este campamento Paraíso en Guines por el 11J.
Bueno, como usted explicó, mi hermano es impedido físico, le falta su pierna izquierda y además es débil visual. Las condiciones en las prisiones de Cuba para una persona normal son caóticas, imagina para un impedido físico. Entonces, es difícil la convivencia ahí en el penal, ¿no? Porque a la hora del baño no hay condiciones, la alimentación es pésima también, pero bueno, uno puede enviarle al saco y él se alimenta gracias al saco que uno le puede enviar, pero la prisión como tal es caótica para cualquier ser humano, y para un impedido físico es peor.
Ahora, una pregunta Daniel, tenemos entendido que hay dificultades porque ustedes, parte de la familia, viven acá en los Estados Unidos. ¿Quién lo atiende él? ¿Quién le lleva la alimentación? ¿Quién le lleva la java allá a este campamento?
Bueno, tenemos una prima hermana que es la que ha hecho todo desde el principio, porque él no cuenta con más nadie. Mi papá, que es la otra familia más cercana que tiene, está enfermo de cáncer. El hijo es menor de edad, ya ahora cumple 18 el próximo 24 de agosto, y es mi prima la que ha dado el paso adelante, es la única que va y lo visita y le lleva los alimentos.
Sí, eso es importante lo que tú estás diciendo, porque como ella, mujer al fin, figúrate, vive en Cuba, nos contaba recientemente la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que esta, la prima tuya, hace esto, obviamente por razones familiares, pero cargada de miedo porque tú sabes que hay atostigamiento en contra de los familiares que van a ver a sus seres queridos a la prisión, y ella siente estos temores.
Bueno, sí, ese así opera, ¿no? Metiéndole miedo a las familiares. Realmente, con el caso de mi prima, no sé cuántas cosas ha tenido que pasar, quizás me las ha ocultado, pero yo sé que sí hay presión sobre la todas las personas que van a visitar a las familiares. E incluso ella hace su papel como familia y todo. Ella no es denunciante ni es nada participante en nada, pero solo la parte humanitaria, la parte de familia, sí ha cumplido al pie de momento.
Cómo no. Una pregunta más, Daniel. ¿A qué se dedicaba tu hermano hasta que cayó preso por el 11J?
Bueno, mi hermano, así siendo en pedido físico, él trabajaba en un campismo popular, eso que le dicen campismo popular, en el litoral norte de La Habana, se llama Puerto Escondido. Recientemente, antes de la protesta, hacía unos meses que él había decidido no trabajar más, porque él, en realidad, no era quizá que tenía la necesidad de trabajar, pero él es una gente activa, su impedimento físico nunca lo impidió, y entonces él siempre quería ser útil, ¿ves? Y ahí trabajaba hasta que muchos problemas en el centro de trabajo y todo, se decidió irse de ahí. Y siguiendo mi consejo, pues le dije, no sigas trabajando, no vale la pena. Y decidió irse. Y después, recientemente, empezaron las protestas. Él participó en una protesta pacífica, como la mayoría, y después hubo otra protesta en el poblado porque quitaron la electricidad y él comenzaron a tocar cartel y él se vio que estaban protestando y se incorporó y ahí fue donde lo detuvieron.
Increíble. Finalmente, Daniel, ¿qué quiere ustedes, su familia? Me imagino que lo que están reclamando es que lo liberen. Ya ese hombre ha cumplido más de 2 años preso en precarias condiciones. ¿Por qué no lo liberan como corresponde ya según el propio Código Penal cubano?
Yo lo primero es que él merece la libertad, no es porque su impedimento físico ni por nada. En primera, tiene que tener su libertad porque, primero que todo, es inocente. Él no hizo nada para merecer 2 años ya que cumplió en cárcel y le quedan 6 meses. No lo hacen porque ellos son transigentes así. No sé si quieren mantener este castigo hasta el final de su condena. No sé cuánto más va a durar esto, pero evidentemente va a cumplir toda la injusta condena que le condenaron.
Muy injusto tanto para él como para ustedes, sus familiares. Muy duro lo que han pasado con estas personas que supuestamente salieron a Cuba a protestar, a ejercer un derecho. Porque fíjate, ayer mismo se cumplió el 26 de julio, 70 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo. Ahí murieron 18 guardias del Ejército Constitucional de Batista. Fidel Castro lo condenaron a 15 años de prisión por sedición, eso sí es sedición, y nada más cumplió 15 meses de prisión. Sin embargo, estos muchachos que lo que hicieron fue pedir libertad, que pusieron a la luz, los han puesto tremendas condenas, muy injusto todos.
Así es. Yo he hecho siempre la pregunta en las redes sociales y a todos, donde puedan, donde van invitados, que me enseñen una sola prueba de que mi hermano merece esa condena. Porque no hay prueba, yo tengo video de la manifestación que fue pacífica, yo presencié juicio porque yo viajé a Cuba, porque yo quería ver qué iba a pasar con mi hermano. Y todo eso fue un circo. La acusación de que hacían a mi hermano, la persona que buscaron para que acusara a mi hermano, era uno de los que estuvo en la protesta, y desde que estuvo en el juicio dijo, a mí me cayeron a golpe, y yo lo que dije ahí fue porque me cayeron a golpe. El juez lo mandó a callar y solo le leyó la declaración que había hecho bajo presión y bajo golpe. Y así fue el juicio, la declaración de los policías fue falsa. Dijeron que mi hermano se había resistido y todo era una mentira porque mi hermano es un impedido físico, esposado, ¿a qué se van a resistir? Entonces, no lo liberan porque así es esta dictadura de criminal.
Janiel, tú que fuiste al juicio, ¿quiénes fueron los testigos de la Fiscalía y el Ministerio de Interior que testificaron en contra de tu hermano?
No, usaron tres policías ahí de madruga y una persona, un colaborador de ellos ahí del pueblo, y el otro muchacho que le cayeron a golpe, y él claramente lo dijo ahí en el juicio, pero lo mandaron a callar y lo iban a acusar por perjurio, y el muchacho solo tuvo que decir que sí, que esa era su declaración.
Increíble. Óyeme, un millón de gracias, Janiel Ruiz García, y estamos aquí a la disposición cuando lo necesites para cualquier denuncia sobre tu hermano, ¿viste?
Muchas gracias. Sabemos que la denuncia ellos las ignoran, eso, pero aquí estaremos denunciando porque lo que están haciendo con mi hermano y con todos los demás es una injusticia. Y es la única que tenemos, la vía de denunciarlo.
No, y claro, y callarse aún es peor.
No, y no hay resultado. Ahí están, son miles de presos políticos. Son pocas las familias que dicen lo que con mi familia están haciendo es injusticia. Y la suerte ha sido igual para todos. Todos continúan presos.
Gracias, un placer como siempre. Vámonos desde aquí, desde el sur de la Florida, a Pinar del Río. Contacto en el occidente del país con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Gracias, Esteban. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, disculpe que tengamos que ser recurrentes con el tema. En este espacio, usted acaba de denunciar nuevamente, hace escasos días, la situación. Tengo entendido que está usted en Herradura, por allá, de un campesino que le han robado casi una decena de cabezas de ganado ante la desatención total de las autoridades cubanas y de la policía. ¿No es primera vez que usted, como líder de la Liga, denuncia el tema del hurto y sacrificio, lo que sufren los ganaderos cubanos? Bueno, pues para sorpresa mía, veo hoy en la prensa cubana que se ha creado una fuerza del pueblo. Imagínese usted, una página digital con el propósito de denunciar a los ganaderos cubanos, agricultores, que estén incumpliendo o violando el decreto ley 70 del 2022, que establece penas de hasta de 10,000 pesos por cada animal no identificado, por cada nacimiento de ganado mayor que no se reporte, por muerte de ganado que no se reporte, por faltante de ganado que no se reporte. Esteban, resulta ser que ahora el hurto y sacrificio también es responsabilidad de las víctimas que pierden sus ganados. ¿Hacia quién apunta esta nueva represión por parte del Minagri?
Mire, Tomás, bueno, empezando le diré que la noticia es noticia mientras no se le dé solución a la situación, según la fórmula del periodismo. Quiere decir que, aunque lo digamos 100 veces más, siempre va a ser noticia mientras que no se resuelva la situación. Entiendo así. Ahora, realmente todo esto que está aconteciendo y todo esto que está ocurriendo, como dice la Biblia, no hay nada hoy que antes no haya sido. En otros momentos de la historia de Cuba, post-revolución, siempre han habido este tipo de leyes que ahora con otra cara, con otras características. De hecho, esta fuerza del pueblo, como dicen ellos, esta nueva organización que ellos tratan de crear, es porque precisamente los CDR, ellos saben que son infuncionales, que no están funcionando, y entonces están poniéndole otro nombre, dándole otra cobertura, pero en realidad tiene la misma funcionalidad, tratar de desviar la atención sobre objetivos falsos y culpar a quien verdaderamente no merece la culpa, y a dar a entender al mundo de que funciona todo aquí, que no es un Estado fallido. Ahora, los campesinos, en un momento determinado, esta misma ley que hoy están tratando de volver a activar, tenían que dormir con el ganado debajo de la cama, porque los mandaron a hacer corralones, aquello fue una fiebre, porque si se le perdía el animal, culpaban al campesino. Bueno, pasó un poco de tiempo y volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque las fórmulas que han utilizado, ninguna ha funcionado. Y entonces sigue el vandalismo en el campo, sigue la situación con los pobres infelices campesinos, que se les está perdiendo el ganado y que no pueden dormir con el ganado dentro de la casa o debajo de la cama, porque no funciona. El Ministerio del Interior no quiere mojarse los pies, no quiere ir para la hierba, no quiere meterse en el monte, no quiere coger bandido. Y entonces, ¿qué hacen? Van por la vía más fácil, culpar al campesino de la pérdida de sus propios animales. Y el campesino que se eche el día entero trabajando no puede estar de custodio la noche entera cuidando una vaca o cuidando un buey. Entonces a veces pasan con la carne por la misma unidad de la policía y nadie hace nada, nadie dice nada, porque la están vendiendo como si fuera carne de puerco en el mercado negro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mejor ir para arriba el campesino, que es la vía más fácil, y presionar al campesino para que haga guardia por la noche después que termina de trabajar en el campo. Es todo lo que está sucediendo. Y van a seguir sacando leyes y sacando leyes. Y al final dan a entender de que realmente es infuncional todo lo que está haciendo este gobierno, todo lo que está haciendo este sistema.
Ahora, Esteban, finalmente, a mí me cuesta trabajo creer la cantidad de campesinos como el que entrevisté ayer de Báguanos en Holguín, que dice que ha perdido más de una docena de cabezas de ganado, que todo esto sea mentira de él y que lo ejecute él mismo para venderlo en la bolsa negra. Yo no creo que nadie haga esto de esta proporción pura.
Mire, Tomás, no podemos ser absolutistas y decir que las cosas no suceden. Sí, es verdad que suceden, pero no es tan así. El león no es tan feroz como lo pintan. El campesino que le roban una vaca, que le da un poquito de leche, le hacen tremendo hueco, tremendo daño. Y el campesino no se va a matar él mismo. No va a vender su propia vaca, no va a vender su propio buey. ¿Entiendes? Eso es mentira de quien lo diga y mentira del gobierno que está dando a entender eso. El campesino en la vida real trabaja con la fuerza de... porque no tiene ni tractores. Ahora en estos momentos la fuerza mecanizada no existe. Entonces tienen que utilizar toda la fuerza de lo que es el ganado mayor para... A veces aran hasta con las mismas vacas, a veces aran con los mismos caballos. Entonces, el campesino que hoy le lleven una yunta de buey, el campesino que hoy le maten una vaca, que le maten un ternero, lo dejaron morirse de hambre a él y a la familia. Eso es un cuento, porque por 4 pesos tú no vas a cambiar lo que tú tienes, que te produce y que te da mucho más dinero. Quiere decir que todo esto es una falacia, una mentira. Lo que pasa es que no quieren realmente ver las cosas como son, como la hemos dicho aquí en la Liga de Campesinos y como lo hemos denunciado tantas veces.
Gracias, Esteban. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, en Pinar del Río. Vámonos a Artemisa, San Antonio de los Baños. Contacto con otro campesino, agricultor, usufructuario. Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues hay una página que creó ahora el Ministerio del Interior, nada más y nada menos, en conjunción con el Ministerio de la Agricultura. Se llama Fuerza del Pueblo, una especie de página para delatar, Alfaro, a campesinos supuestamente que estén violando el decreto ley 70 del 2022, que establece penas hasta de 10,000 pesos por cada animal que no esté identificado de ganado mayor, que no se reporten muertes de ganado mayor, que no se reporten nacimientos y que no reporten el faltante del ganado mayor. Esta es la esencia. Resulta ser que ahora son los agricultores los responsables del último sacrificio. ¿Hacia dónde se dirige esto?
Tomás, esto lo hemos hablado en varias ocasiones, y esto es una de las tantas formas de ellos tratar de mantener entretenido al pueblo y a la opinión pública. Ellos ya no engañan a nadie, ¿no? Ya ellos no engañan a nadie. Ellos tomando, inventando leyes, inventando cosas y tratando de, en su afán de mantenerse en el poder, siguen tratando de mantener fajado a pueblo con pueblo. Esta es una forma más de crear sus grupos de respuesta rápida, diría yo, para decirle, para ponerle un nombre, porque que lleves otro, que lleves otro nombre, que lo sabemos, pero esto es una forma más de ellos echar el pueblo a fajar uno con otro y justificar las ineficiencias que han tenido ellos durante 65 años, que no han sido capaces de mantener la agricultura en ningún nivel, en ninguno de sus niveles en este país, y entonces la ganadería mucho menos. La ganadería toda la vida ha estado deprimida, y entonces ellos pretenden que el guajiro sea quien saque afuera la ganadería en Cuba, cosa que es imposible, porque ellos más nunca en la vida le han hecho fin a esto. Ellos más nunca le han dado nada a ningún campesino, a nadie, para mantener el ganado, ningún tipo de riego, ningún tipo de nada para poder mantener el ganado. Y por otra parte, la complicidad tan grande que existe en el país, que a ti te llevan una red y la policía aparece, si acaso aparece, con mucha fuerza, aparece al otro día, y al final nada, Tomás, no cogen a nadie. no cogen a nadie, todo es una falacia, todo es un invento, todo es un cuento, la forma de justificar de ellos, ya eso, ya el mundo tiene que saberlo, porque es tanto lo que se ha arado sobre esa misma tierra, que ya esto, lo que da es vergüenza hablar de esta gente, porque todo lo que inventen ellos, todo es lo mismo con lo mismo siempre.
Aquí hay campesinos que han denunciado en este programa el robo de 10 y 12 cabezas de ganado en su finca. No puede ser que las víctimas se conviertan en victimarios. La responsabilidad del gobierno es que no logra coger a los ladrones.
Tomás, en muchas ocasiones yo diría que están hasta en complicidad. Hasta en complicidad lo que es los órganos de la policía, la seguridad del Estado, el DTI, toda esa gente. Yo en muchas ocasiones le he dicho, a mi entender o a mi forma de ver, esta gente comen de eso también, porque es imposible en todos los pueblos del mundo entero, Tomás, más en Cuba, donde tienen ellos tantos chivatos, tanta gente trabajando para ellos y comprometidos. Todo el mundo sabe quiénes son los matarifes y quiénes son los ladrones y por qué no los cogen. Pero además cogen un matarife que llegó y mató 10 reses de un campesino y en menos de un año está en la calle, Tomás. Entonces esto se ha vuelto el relajo y al final quien paga los platos rotos por todos los lados, por el bandido, por el pueblo, por el gobierno, por todos lados, al final es el campesino el único dolido, el único que pierde en esta historia. Es el que siempre, entonces encima de eso, que te llevan los animales, después también es la multa que te ponen por arriba y de que te quieren decomisar tu el ganado que te queda. Y así es, todo es contra el pueblo, contra el hombre que trabaja. El bandido, ¿no? El bandido, como que es igual que ellos, es de la misma calaña de ellos, el bandido es igual que ellos, anda y campa por su respeto, no pasa nada. Así es como se está viviendo en Cuba.
Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, en Artemisa, San Antonio de los Baños. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en la zona del Horno, ahí en Bayamo, en la provincia de Granma, con otro campesino, el agricultor Emiliano González, dueño de tierras ahí, para poner este tema en perspectiva, las nuevas amenazas que apuntan a los ganaderos cubanos con el tema del urtisacrificio, quienes han denunciado en este mismo espacio y en redes sociales que no pueden más con esta delicada situación. Sin embargo, el oficialismo, lejos de responder con una brigada de policías rurales más efectiva, lo que apunta ahora a responsabilizar a los propios campesinos por el robo de sus ganados. Muy lamentable toda esta situación y vamos a intentar establecer ya la comunicación con Emiliano. Vámonos directamente a la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma. Ya tenemos el contacto ahí con el agricultor Emiliano González. Muy buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues lejos de crear una fuerza policial certera. Ahí mismo usted ha reportado el asesinato de campesinos en su zona, víctima de robo, para evitar el luto y sacrificio. Ahora lo que resulta ser que el Ministerio del Interior creó una fuerza del pueblo, una página en redes sociales, que apunta pues a penalizar y a fiscalizar a los propios ganaderos que son víctimas del luto y sacrificio, que cumplan el decreto ley 70 del 22 en cuanto a reportar el nacimiento de ganado, las muertes de ganado, el faltante de ganado. Por cada una de estas cosas que incumplan los productores, le imponen 10,000 pesos de multa. Emiliano, pero los dueños de ganado no son los responsables. Puede ser que alguien trate de hacer alguna trampa, pero el tema del luto y sacrificio es una realidad y nada hace el gobierno. ¿Por qué esta represión contra los campesinos?
Mira, en realidad, Tomás, la situación está tan complicada que hay de las dos partes. Te cuento. La primera parte está en que los campesinos es casi una cosa normal. Ante la crisis económica, ante el hambre que tienen, es posible que dejen algunos animales fuera del control. Porque te cuento, y los que me están escuchando van a entender esto. Una persona en Cuba nace y te dan una tarjeta de menor y luego te dan un carnet de identidad. Vale. Un toro o un animal nace en Cuba, un animal, me refiero al ganado vacuno, nace en Cuba, cuando es ternero tiene un papel, cuando es añojo tiene otro, en realidad al final tiene que pasar por un lugar que se llama registro pecuario, que te controla el gobierno y tienes que pasar 4 o 5 veces por ahí para poder tener el control de esos animales. Entonces, es posible que exista algún subterfugio de que algún campesino le para una vaca y no lo inscriba. Eso puede ser cierto, pero el problema más grande está en la delincuencia tan grande que hay en el país, que prácticamente están diezmando toda la raza vacuna y caballar que hay en el país.
Pero también, Emiliano, yo he entrevistado campesinos aquí que casi llorando me han reconocido que han perdido hasta 12, 15 cabezas de ganado y la policía no va ni a investigar.
Exactamente, eso es una cosa, una gran realidad. Por lo menos en mi zona aquí ya prácticamente no quedan bueyes, que es entre la crisis de combustible, lo mejor que es, la única solución que hay para preparar la tierra es una yunta de buey. Eso prácticamente no existe por los robos que hay en los campos y muerte, violencia, personas que han matado para robarle la casa, para llevarle la yunta de buey, terrible.
Emiliano, 27 de julio, ayer fue la festividad por el 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada y al Carlos Manuel de Césped de Bayamo. ¿Cómo anda la situación económica ahí?
Bueno, esto es el acabose, en realidad. No hay alimentos, Tomás, los viejitos que cobran la chequera, no hay dinero en los bancos para pagarles. Esta situación ahora sí ya se salió de los cabales. Esto es prácticamente la indigencia mundial, no como dice el gobierno, una potencia médica mundial. Esto está complicado, complicado al extremo, que no hay alimento y no hay dinero para comprar esos alimentos.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, desde la zona del horno en Bayamo, para nuestro espacio Cuba al día, cerrando así nuestra jornada informativa este jueves 27 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional cada día aquí en nuestro programa. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro. Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Dame la mano, somos solo pueblo, cubano a cubano.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de allá.